Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Buenos días. Mi nombre es Eleonora Badilla Sachs y usted escucha Lenguajeos. Hoy, 2 de abril, tenemos el programa dedicado al certificado de compromiso con la calidad que recibió a finales del año pasado la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Esta es la unidad académica número 2 que lo recibe. La primera fue el Departamento de Primaria y Preescolar de la Facultad de Educación. La Vicerrectoría de Docencia otorga este certificado a unidades académicas que cumplieran con un proceso de autoevaluación y presentan un plan de mejoramiento en aquellas áreas donde se observan necesidades. La Escuela de Artes Musicales tiene 14 carreras y el programa de etapa básica de música, todas con un diseño curricular por competencias. Aunque luego de la evaluación se vio la necesidad de abrir otras carreras, como la licenciatura en enseñanza del instrumento, la licenciatura en acompañamiento al piano y la licenciatura en ejecución del instrumento. Ahora, con este reconocimiento, la Escuela de Artes Musicales va a tener los mismos beneficios que la UCR le da a aquellas unidades académicas que se acreditan ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. Claro que a partir de recibir el certificado, la unidad académica tiene que asumir las metas planteadas en el plan de mejoramiento. Para conversar sobre esto, hemos invitado a la máster María Clara Vargas Cuyel, quien lideró esta iniciativa en la Escuela de Artes Musicales. Está escuchando Lenguajeos en Radio Universidad 96.7 FM. En unos instantes volvemos. No se despegue.
Somos UCR.
El aporte de la UCR en el campo de las artes abarca la formación de profesionales en diversas carreras de artes dramáticas, artes plásticas y artes musicales.
En las comunidades, el programa Etapa Básica de Música prepara sin costo alguno a niños, niñas y jóvenes facilitándoles instrumentos musicales.
La investigación del patrimonio musical, el archivo musical costarricense y el apoyo de al menos unos 15 grupos musicales completan el aporte con cuartetos, orquestas, bandas y ensambles.
Somos UCR.
Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a la entrevista del día de hoy del programa Lenguajeos. Hoy tengo el gusto de tener conmigo aquí a María Clara Vargas Cuyel, que es la directora de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. María Clara, muchísimas gracias por aceptar venir a conversar con nosotros un poquito sobre la Escuela de Artes Musicales.
Buenos días y muchas gracias, Eleonora, por invitarme.
María Clara, la Escuela de Artes Musicales acaba de pasar por un proceso de autorreflexión y autorrevisión muy riguroso y optó por que le dieran la certificación institucional que da la Universidad de Costa Rica de compromiso con la calidad. Y a finales del 2010 te pusiste vos y toda la Escuela de Artes Musicales ese clavel en tu ojal de que es una unidad que toda su oferta académica tiene una certificación de compromiso con la calidad. ¿Podrías contarnos cómo fue que tomaron la decisión de entrar en ese proceso de autorrevisión y qué los condujo a optar no todavía por la acreditación, sino por esta certificación que ofrece la Universidad de Costa Rica?
Sí, la escuela tenía un tiempito larguito de no revisarse, así que decidimos que era importante hacer este primer proceso de autoevaluación para posteriormente iniciar un proceso de acreditación. Pero a pesar de que es un proceso de certificación, tratamos de seguir los mismos pasos que se hacen para la acreditación, y creo que esto fue muy valioso. Así que nos revisamos en cada uno de nuestros componentes, la parte de docencia, de planes de estudio, la parte estudiantil, la parte administrativa y de infraestructura. Creo que fue un proceso muy, muy riguroso, pero también muy valioso para la escuela, porque de alguna manera siempre en todas las escuelas hay diferencias. Sin embargo, estábamos todos claros de que queríamos que la escuela mejorara. Y ahí fue donde fue muy bonito, porque logramos armarnos como equipo con todas las diferencias que tenemos internas para hacer algo que nos interesaba, que era que la escuela mejorara. Y creo que logramos esto, y creo que el certificado que nos dieron a finales del año 2010, bueno, recientemente, pues fue muy emocionante para todos, porque como que vimos que habíamos trabajado muy bien como equipo para lograr eso que queríamos.
Ustedes vieron en ese proceso de autoevaluación y que les condujo a este certificado de compromiso con la calidad que da la Universidad de Costa Rica, algunas mejorías que tuvieron efectivamente.
Sí, y en todos los aspectos, porque desde el inicio, en cada uno de los aspectos que íbamos revisándonos, al mismo tiempo íbamos implementando los cambios, también porque teníamos la visita de pares. Y no queríamos tener todos los cambios para después de la visita de ellos. Así que en el momento que íbamos detectando algún problema, inmediatamente lo íbamos tratando de mejorar o de cambiar en algunos casos, porque a veces son cosas sencillas, pero que tal vez no se le ha dado atención en algún momento. Otras, por supuesto, son cosas más importantes y son cambios que más complejos, como por ejemplo los cambios en planes de estudio, que eso sí, desde el momento que detectamos los cambios que queríamos, pues sí, empezamos paralelamente un proceso de cambio en todo, desde el perfil hasta ya terminando los planes de estudio en la malla curricular.
Entiendo que hay algunos cambios muy interesantes en el currículum de artes musicales. ¿Podrías contarnos qué cambios?
Sí, rápidamente. Bueno, me parece que el más importante es que cambiamos el perfil. Ahora es por competencias. Y eso fue muy interesante, porque hicimos toda una investigación de cómo se estaba dando la música a nivel internacional, cómo, digamos, escuelas tan tradicionales como las europeas en algún momento también estaban cambiando hacia este modelo por competencias, en América del Norte también, en América del Sur. Bueno, entonces estuvimos estudiando esto a ver si podíamos hacerlo también en la escuela. Y al final la asamblea decidió que sí, que íbamos a cambiar a este modelo por competencias, porque en la música es como muy interesante no solo el saber, sino el poder hacer las cosas, ¿verdad? Y tener como claro qué es lo que se quiere que al final los estudiantes terminen haciendo y en qué cursos lo van a ir implementando. Y luego, por ejemplo, abrimos dos planes de estudio nuevos a nivel de licenciatura. Uno de ellos, que es, yo diría, el que más está entusiasmando a los estudiantes, que es el de enseñanza instrumental, porque la escuela formaba instrumentistas, pero en la realidad los estudiantes terminaban dando clases de instrumento y no los estábamos preparando para eso. O, por ejemplo, tocando en grupos de música popular. Entonces, bueno, todo eso se está tomando en cuenta y se abrió este nuevo plan. Esperamos abrir próximamente otro en música popular. Y también se abrió uno para pianista acompañante, que también es un campo muy, muy importante en el país, porque todos los pianistas no terminan dando conciertos, sino que terminan acompañando también.
Y una cosa muy interesante que tiene la Escuela de Artes Musicales, que tal vez las personas que nos escuchan no saben, es el asunto de la etapa básica de música, que trasciende mucho nuestro estudiantado aquí en la universidad, en el campus universitario, y que tiene una mayor proyección hacia la comunidad costarricense. ¿Podrías contarnos, María Clara, sobre esto?
La etapa básica es un programa que se creó a finales de los 70s, básicamente porque para estudiar música no se puede empezar a los 17, 18 años, sino que hay que haber empezado desde niño. En el país en aquel momento no había cómo estudiar seriamente a nivel de niñez, y entonces la universidad asumió el reto de abrir este programa de etapa básica, que entonces recibe a niños desde 6 años hasta 15 por ahí, y los preparan los diferentes instrumentos para que estos niños puedan hacer una carrera universitaria. Por supuesto que la etapa básica ha ido cambiando mucho, porque de cuando se creó que no había ningún programa, ahora estamos en un momento en el país donde hay muchos programas similares. Entonces, bueno, la universidad también puede, digo, la escuela puede replantearse su etapa básica, pero sí también en el proceso de autoevaluación definimos que queríamos seguir teniendo un programa de etapa básica, solo que tal vez un poco más pequeño, más rápido, porque ya los estudiantes no llegan de cero, sino que muchos ya llegan con conocimientos, aún niños con conocimientos. Y bueno, entonces también la etapa básica cambió bastante.
La etapa básica solamente, bueno, no solo se va aquí, ¿verdad?, en San José, sino que hay otros lugares donde
sí,
se da.
Sí, hay 6 etapas básicas en total. Uh-huh. Hay otra en Guanacaste, en Limón, en Turrialba, en Palmares, pero cada una de ellas tiene características muy diferentes por la región, ¿verdad? Es muy difícil pensar en que todas las etapas básicas van a trabajar igual o van a tener las mismas condiciones, porque, bueno, en San José hay más escuelas que están brindando ese servicio, entonces la nuestra tiene que adaptarse, pero en estos otros lugares de repente esa es la escuela que hay. Así que sí, cada etapa básica tiene sus características. Además de que, bueno, por ejemplo, la de Guanacaste le da mucho énfasis a la música tradicional, claro, de ellos, la de Limón, uh-huh, también. La de Palmares yo diría que es la que se parece más a la nuestra en cuanto al componente de los instrumentos que se imparten. Pero sí, cada una tiene sus características particulares.
Particulares. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas querido venir a compartir con nosotros este proceso de renovación que tiene la Escuela de Artes Musicales, este ejemplo de revisión para mejorar, y deseo que la escuela siga dándole al país y a todas las comunidades el gran aporte que le da desde... no solo la composición, sino también la ejecución y la formación de nuevos músicos para
muchas,
el país.
Muchas gracias, Eleonora. Y realmente, como decía, este proceso va a ser muy, muy importante, porque además nos compromete a seguir revisándonos, ya no dejar unos añitos, sino a estar constantemente
viéndonos. Es una cuestión permanente.
Sí, y eso creo que es de las cosas más valiosas.
Bueno, muchísimas gracias.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Las Islas Canarias no solo tienen uno de los mejores cantautores, Pedro Guerra, uno de nuestros artistas preferidos en lenguajeos, sino también una representante femenina, Rosana Arbelo, conocida simplemente como Rosana. Esta cantautora española debutó con el álbum Lunas Rotas en 1996 y desde ese momento no ha dejado de vender discos, llegando a cientos de miles de copias a nivel mundial. Amada en su país, Rosana incluso compuso y produjo el himno oficial de la selección española para el Mundial de Fútbol de Francia. Para hoy decidimos escoger la canción Siempre de Frente, que pertenece al disco Rosana del 2001. Con esta producción, la cantautora alcanzó el primer puesto en ventas en España y ganó los premios Gardel de la Música como Mejor Artista Femenina Latina. También con él dio un espectáculo en el Festival Viña del Mar en Chile, donde recibió la Gaviota de Plata, galardón otorgado por el público.
Si quieres verme caer del cielo, tendrás que cortar el aire. Es imposible que la corriente no sople de alguna parte. Aráñame el corazón, encadéname las alas, que siempre que los que me quieren, que siempre quedan los que me desatan. Ay, 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 que estando en la cuerda floja no consigue nada el que no se moja. Ay, 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 que cuando elevas el vuelo el que no aletea se cae primero. Si quieres verme caer del cielo tendrás que ponerle ganas, y es imposible que tú me arranques la fuerza que Dios me manda. Aráñame el corazón, envenéname la herida, que siempre quedan los que me quieren, que siempre quedan los que me la cuidan. Ay, 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 que estando en la cuerda floja no consigue nada el que no se moja. Ay, 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 que cuando elevas el vuelo que no aletea se cae primero. Y se cae primero que se ve vencido, el que no arriesga más de lo debido, el que se cae, se aguanta y nunca se levanta. Hay que nadar hacia la esperanza, alzar el vuelo, intentarlo de nuevo, ir a la vida con el alma en cuero. Siempre de frente cuando hay contracorriente, que en la orilla está la suerte. Ay, 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 que estando en la cuerda floja no consigue nada que no se moja. Ay, 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 que cuando elevas el vuelo que no aletea se cae primero, primero al suelo se cae. Ay, 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 que cuando elevas el vuelo que no aletea se cae primero. Ay, 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 que estando en la cuerda floja no consigues nada si no te mojas. El que no arriesga más de lo debido, el que se cae, se aguanta y nunca se levanta. Hay que nadar hacia la esperanza, alzar el vuelo, intentarlo de nuevo, y dar la vida con el alma en cuero. Siempre de frente cuando hay contracorriente, que en la orilla está la suerte.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Gracias al éxito logrado con los usuarios, el Laboratorio Clínico de la UCR extendió sus servicios a la comunidad en general. Con los costos mínimos y con estándares acreditados, usted puede realizarse cualquier prueba y estar tranquilo con la veracidad de sus resultados. Mauro Barrante Santa María, gerente de calidad del Laboratorio Clínico, nos amplía la información.
El laboratorio desde hace unos 10 años viene trabajando en la implementación de un sistema de calidad. Alrededor del 2005 ya logramos la acreditación con la norma ISO 17025, que es una norma para demostrar la competencia de los laboratorios de ensayo. A raíz del éxito del laboratorio en la implementación del sistema de calidad y del éxito que ha tenido con sus usuarios, ampliamos los servicios a atender a cualquier funcionario, estudiante que desee hacerse los exámenes de forma directa, intercediendo o no la solicitud de un médico. Es decir, Si cualquier persona tiene la necesidad de hacerse una prueba de embarazo, por ejemplo, una prueba de SIDA, o saber si tiene anemia, o cómo tiene el colesterol, o triglicéridos, etcétera, puede pasar al laboratorio con la información y nosotros le haríamos un presupuesto de cuántos serían los costos adicionales, ¿verdad? Los costos están basados en las tarifas mínimas que establece el Colegio de Microbiólogos. No solo aplicamos las pruebas que son de primer nivel, que son las básicas que le mandan a cualquier paciente cuando quiere hacerse un chequeo, sino que también ampliamos la gama de pruebas que son de segundo y tercer nivel. Entonces, el laboratorio amplió mucho su oferta de servicios a prácticamente cualquier prueba que pueda presentarse en el mercado nacional. Si, y aún más, si nosotros, si algún médico especialista, por ejemplo, que algún profesor está llevando su control de su enfermedad y el médico le sale la oportunidad de monitorear su enfermedad o diagnosticar su enfermedad a través de una prueba muy compleja que no existe en el país, nosotros ya tenemos convenios con laboratorios en Estados Unidos donde igualmente con un sistema de calidad implementado y donde vamos a asegurar la calidad del resultado y el transporte de la muestra, nosotros nos hacemos cargo de tomar la muestra, de hacer el embalaje y de enviarla y de recuperar el resultado con un tiempo de entrega muy bueno. Entonces, cualquier paciente podría tener la posibilidad de tener, de hacerse cualquier análisis sin necesidad de salir del país, y nosotros podemos hacer ese servicio.
Tiempo de palabras. Un ratico para la tradición oral.
Entre irse y quedarse. Octavio Paz. Entre irse y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular es ya bahía, en su quieto vaivén se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo, todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo que en mi sien repite la misma terca sílaba de sangre. La luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro. No me mira, me miro en su mirada. Se disipa el instante. Sin moverme, yo me quedo y me voy. Soy una pausa.
Interpretación María Bonilla.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
La Cátedra U de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación, Proyecto Madre de Lenguajeos, trae para la semana del 12 al 15 de abril varias actividades con el joven arquitecto costarricense Benjamín García Sachs, ganador del premio El Mejor Proyecto de Residencia Unifamiliar en el Mundo de los World Architecture Festival en Barcelona y el World Architecture Community Awards con el proyecto Un Bosque para una Admiradora de la Luna, ambos obtenidos el año pasado. Benjamín trabaja para la firma de arquitectura Rogers Stirk Harbour & Partners en Londres. Tenemos planeadas varias actividades. Algunos talleres son exclusivos para artistas, ingenieros y arquitectos, tanto acá en la UCR como en la sede de Occidente. Sin embargo, pensamos en todos y en todas. El miércoles 13 a las 2 de la tarde habrá una charla en el auditorio de la Escuela de Arquitectura abierta. Se titula ¿Por qué estudiar arquitectura? Y finalmente, el viernes 15 está prevista una conferencia a las 10 de la mañana en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud bajo el título de Creatividad, buscando la belleza en el hacer. La próxima semana tendremos a la doctora Susan Francis, directora del Departamento de Docencia Universitaria de DUN. Aunque ustedes pensarán en el curso de didáctica universitaria que imparte ese departamento, en realidad decidimos enfocarnos en el nuevo programa de docencia, una propuesta de licenciatura, maestría y talleres de asesoría pedagógica para aquellos colegas que quieran especializarse en la docencia universitaria. Por ahora me despido. Agradezco a la Vicerrectoría de Docencia, al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Armando Duarte en los controles, a Bárbara Ocampo en la producción y a Federico Miranda, guitarrista que nos alegra cada mañana de lenguajeos con su proyecto Baula. Estuvo con ustedes Eleonora Badilla Sachs. Hasta el otro sábado.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.